Viernes de Insomnio está recomendado para mayores de 18 años. El contenido de la siguiente historia puede ser perturbador. Se recomienda discreción. En el otoño de 2002, en Clear Lake, Texas, dos chicas hermosas decidieron hacer amistad con una marginada. Christine Paulila sufría de alopecia, una condición en la que la mayoría, si no todo el cabello, cae. Estaba sola y a menudo usaba maquillaje llamativo y pelucas de Halloween. Rachel y Tiffany la ayudaron a comprar pelucas nuevas mucho más favorecedoras y le mostraron cómo aplicar correctamente el maquillaje. Pero ellas estaban un año adelante, se graduaron y Christine se reencontró con un novio que había estado encarcelado por un delito grave. En tan solo 3 meses, rebosando de envidia y celos, Christine y su novio harían lo impensable. ¿Qué llevó a Christine por ese oscuro camino? ¿Qué secretos ocultos se esconden detrás de esta historia aparentemente inocente? Hola y bienvenidos a Viernes de Insomnio. Soy Lilian, su guía a través de las sombras y los secretos más oscuros. Prepárense para sumergirse en un mundo de misterio, intriga y suspenso, mientras exploramos los rincones más inquietantes de la mente humana. ¿Están listos para desafiar los límites de lo desconocido? Entonces, acompáñenme en este viaje nocturno hacia lo inesperado. Christine nació el 31 de marzo de 1986 en Long Island, Nueva York. A sus 2 años experimentó la tragedia, ya que su padre, Charles, quien trabajaba en construcción, falleció debido a un accidente en el trabajo. Después de la muerte de su esposo, la madre de Christine, Lori, empezó a consumir drogas y a perderse en el alcohol para aliviar su dolor. Debido a esto, terminó perdiendo la custodia de sus hijos. Christine y su hermano fueron acogidos por los padres de Lori. Pero lastimosamente, las cosas no iban para mejor, ya que a los 5 años, Christine fue diagnosticada con alopecia. Alopecia es una enfermedad común autoinmune que resulta en la pérdida de cabello en todo el cuerpo. Muchas veces recurría a tiendas de Halloween para comprar pelucas económicas. Ella también sufría de muy mala visión y tuvo que usar lentes gruesos, de esos que coloquialmente le decimos lentes de culo de botella o gafas, dependiendo en dónde se encuentre. Esto lastimosamente causó que sus compañeros de colegio le hicieran bullying, y como era de esperarse, esto impactó negativamente en su confianza. Además de todo esto, Christine también enfrentaba el doloroso sentimiento de abandono por parte de su madre, quien parecía preferir las drogas a su propia compañía. Como bien sabemos, es increíblemente difícil no dejarse afectar por esta situación y no desarrollar un profundo rechazo hacia uno mismo. Es natural cuestionar si realmente merecemos amor cuando nos enfrentamos a la ausencia de alguien tan significativo como una madre o un padre. Aunque no podemos generalizar, la mayoría de las veces, estas situaciones nos llevan a cuestionar nuestro propio valor y la posibilidad de ser amados. Cuando Christine ingresó a high school, finalmente tuvo la oportunidad de reunirse con su madre, quien había ingresado a rehabilitación y se había casado nuevamente con un hombre llamado Tom Dick. La familia se mudó a Clear Lake City, Texas, en busca de un nuevo comienzo. Christine se inscribió en Clear Lake City High School, reconocida como un símbolo de orgullo en los suburbios de la ciudad. Rachel Colaurit y Tiffany Rowell destacaban como las chicas más populares de la escuela. Rachel, una talentosa actriz con aspiraciones de convertirse en trabajadora social, irradiaba belleza y pasión por el arte y la poesía. Su círculo cercano la describía como una persona amorosa y altruista, siempre dispuesta a tender una mano sin importar quién fuera el necesitado. Es esta naturaleza compasiva la que le impulsó a acercarse y brindar su ayuda a Christine sin vacilar. Un día, Christine llegó a casa radiante de alegría y le compartió a su madre que había hecho nuevas amigas, a las que describió como las chicas más dulces que jamás había conocido. Siempre hablaba de lo alegres que eran y de lo encantador que era pasar tiempo con ellas debido a su amabilidad. A pesar de que estas chicas eran un año mayor que Christine, esto no impidió que formaran un vínculo profundo. Las chicas populares no solo ayudaron a Christine a comprar nuevas pelucas y le dieron consejos de belleza, sino que también la transformaron de una marginada a una belleza en pleno florecimiento. En una entrevista, la madre de Christine reveló que la mayor señal de confianza de su hija en sus nuevas amigas era su capacidad para sentirse cómoda sin usar su peluca delante de ellas. Algo que definitivamente no hacía en presencia de otras personas. Este gesto demostró el profundo lazo de amistad y aceptación de Christine había encontrado en ellas. Fue así como en el 2003, Christine fue elegida como la señorita irresistible por sus compañeros de colegio, quienes apreciaban y amaban a la persona en la que se había convertido gracias al apoyo y la influencia positiva de sus amigas. Ese mismo año, Rachel y Tiffany se graduaron de high school, aunque continuaron manteniendo su amistad con Christine. Sus encuentros se volvieron menos frecuentes debido a sus clases en la universidad. Esta situación dejó a Christine sintiéndose sola y desplazada, enfrentando una sensación de rechazo que se intensificaba con cada día que pasaba. La creciente soledad de Christine la llevó a pasar más tiempo con su novio, Chris Snyder, cuyo pasado criminal y amor por las drogas eran conocidos. La madre de Christine no estaba conforme con esta relación. En sus propias palabras, "Había algo en sus ojos que me hacían sentir muy incómoda cada vez que lo miraba". Chris había sido encarcelado por robo con arma y una vez liberado, buscó directamente a Christine. Sintiéndose compasiva por él, ya que nadie más quería ser su amigo, Christine, en su ingenuidad, creía que podía ayudarlo. Sin embargo, su relación era tóxica, ya que él abusaba emocionalmente de ella. Esto llegó a un punto crítico cuando Chris se presentó en la escuela de Christine y la avergonzó frente a todos sus amigos al arrancarle la peluca. Christine fue arrastrada por Chris a un mundo de drogas y crimen. Su padrastro, en una entrevista, declaró que hicieron todo lo posible para separarla de él. La castigaron, le quitaron el carro y, por supuesto, otros privilegios que tenía. Sin embargo, parecía que Chris ejercía algún tipo de control mental sobre ella, que resultaba imposible de romper. Incluso llegaron a consultar con abogados y autoridades para obtener una orden de alejamiento con el fin de arrestar a Chris. Los celos eran una constante en su relación. Era habitual ver a Christine discutiendo en la casa de su novio. Incluso llegó al extremo de dormir en el jardín en varias ocasiones para continuar las discusiones al día siguiente. El 18 de julio de 2003, Rachel y Tiffany organizaron una pequeña reunión con algunos amigos alrededor de las 6 p.m. en la casa de los Rowell. Temprano ese día, el novio de Tiffany, Marcus, y su primo Albert Sánchez, junto con otros dos amigos, llegaron a la casa. Fue un golpe de suerte que estos amigos se marcharan temprano, sin imaginar que estaban salvando sus vidas. A este punto, Christine se había distanciado voluntariamente de sus amigas, influenciada por su novio Chris, quien constantemente le convencía de que no era lo suficientemente digna de estar en su círculo social. Alrededor de las 3 p.m., una amiga de Tiffany intentó llamarla por teléfono, pero fue Marcus quien respondió, informándole que Tiffany estaba ocupada en el baño. Decidió postergar la llamada para más tarde. Después de un par de horas, al intentar llamar de nuevo a su amiga, nadie respondió. Dado que se encontraba cerca de la casa y acompañada de su novio y el primo de este, decidió ir a la casa para asegurarse de que todo estuviera bien. Alrededor de las 6 p.m., finalmente llega a la casa de su amiga. Al ver los autos de ella y Marcus estacionados afuera, intuye que están en la casa, pero nadie responde a su insistente llamado al timbre. Desesperada, logra entrar al descubrir que la puerta estaba sin llave. Al principio, piensa que quizás están durmiendo, así que avanza por un largo corredor hasta llegar a la sala. Sin embargo, se topa con una escena horrenda. Su novio, que había salido del automóvil para asegurarse de que ella estuviera bien, la ve salir corriendo de la casa, gritando que llamaran al 911. Es entonces cuando él decidió averiguar qué estaba sucediendo. Ingresa a la casa solo para encontrarse con los cuerpos de los adolescentes cubiertos de sangre. En ese momento, ve al vecino podando el césped y corre hacia él, rogándole que llamara al 911. Al ver el rostro aterrorizado del joven, no duda ni un segundo. Cuando la policía llegó, encontraron los cuerpos de Rachel, Tiffany, Marcus y Albert llenos de disparos. Había mucha ira y venganza detrás de estos disparos, por los que los investigadores llegaron a pensar que el asesino y las víctimas tenían alguna clase de relación. Las víctimas no tenían ninguna historia delictiva, tampoco eran personas problemáticas, por lo que el miedo se apoderó del vecindario. ¿Quién le abría esto a unos jóvenes inocentes? Todos sus amigos estaban sumidos en la tristeza, y se mencionaba en las noticias lo buenas personas que eran. Pero quien se encontraba más afectada era Christine. Lloraba constantemente, incluso se acostaba en la cama de sus padres para desahogarse. Su tristeza era abrumadora y el miedo se apoderaba de ella. Aun cuando había demasiada evidencia, los policías no tenían ni una pista acerca del asesino. Habían cero coincidencias con el ADN y no había ni una huella que fuera útil. Cuando comenzaron las investigaciones entre los vecinos, ellos crearon unos retratos de los posibles responsables, un hombre y una mujer, que caminaban cerca de la casa de Tiffany, ambos vestidos de negro. Describieron que la mujer usaba una bandana en la cabeza y tenía los ojos anormalmente grandes. Después de 3 años, la policía no había encontrado a los responsables, así que el padre de Rachel decidió tomar cartas en el asunto. Gastó miles de dólares en vallas publicitarias en el que mostraba los retratos de la policía. Un hombre vio la valla publicitaria y la cara de la chica se le hacía conocida, ya que él había estado en rehabilitación con una joven muy parecida. Así que llamó a la policía y les indicó que una chica llamada Christine Paulila le había contado que ella había participado en un crimen y que ella era muy parecida al retrato que aparecía en las noticias. La policía rápidamente localiza a Christine, quien desde hace 6 meses había estado viviendo en un cuarto de motel en San Antonio, Texas, con su esposo Justin Roth. Pasando sus días drogándose en la habitación, encontraron 70 frascos con heroína y cientos de agujas ya usadas. Sumando, había comida podrida en el piso, heces de perro y salpicaduras de sangre. Una vez que la pareja fue detenida, Justin confesó que mientras veía la televisión, Christine comenzó a gritar, oh Dios mío, al ver los retratos de los criminales. Luego, mirando a su esposo, le preguntó si el dibujo se parecía a ella. Christine luego confesó que ese día ella y su entonces novio, Chris Snyder, de 21 años en ese momento, fueron a la casa para robar las drogas del novio de Tiffany, Marcus, quien era un traficante. Cuando llegaron a la casa de su amiga, alrededor de las 4 de la tarde, en ese fatídico día, ella no dudó en ayudar a Chris a asesinar a sus amigos. Él mencionó que Christine regresó a la escena del crimen para asegurarse de que todos estuvieran muertos. Allí encontró a Rachel arrastrándose en el suelo. intentando alcanzar su celular. Fue entonces cuando Christine comenzó a golpear a quien una vez fue su amiga, con la culata de la pistola hasta que dejó de moverse. Sorprendentemente, Christine se presentó a trabajar menos de una hora después de la masacre. Esto coincidió con la escena del crimen, ya que los policías descubrieron que un celular estaba cerca de Rachel. Al parecer, ella había intentado llamar al 911, pero lamentablemente solo logró marcar 911. En el año 2006, Chris se había mudado a Greenville, Carolina del Sur, con una mujer quien conoció en internet. Después del arresto de Christine, una orden para arrestarlo fue emitida, pero cuando llegaron a su casa, no pudieron encontrarlo por ningún lado. Es así como el 5 de agosto encontraron el cuerpo de Chris en un bosque cerca de la casa de su novia. El reporte forense reveló que había fallecido por una sobredosis de medicamentos. Durante el interrogatorio, Christine optó por permanecer en silencio, temerosa de las represalias de Chris contra su familia. Afirmó que solo estuvo con él para ayudarlo a superar sus problemas de adicción. Relató que el día de los asesinatos estaba pasando tiempo con Chris, quien se drogaba, lo que provocó una pelea en la que él amenazó con dejarla. Esta discusión incluso llegó a volverse física. Más tarde, Chris sugirió ir a Seabrook para comprar drogas, pero cambió de opinión en el camino y decidieron dirigirse a la casa de Tiffany para encontrar a Marcus. Según su declaración, Christine se quedó en el auto esperando a Chris mientras él iba a buscar las drogas. Sin embargo, el testimonio de Justin contradecía esto, revelando que ella había estado dentro de la casa. Los testimonios de Justin y el interrogatorio de Christine, los detectives pudieron reconstruir la secuencia de eventos de ese fatídico 18 de julio de 2003. Ese día, Chris y Christine llegaron a la casa de Tiffany alrededor de las 4 p.m. Una vez adentro, Chris amenazó a los jóvenes con una pistola, mientras que Christine obligó a Marcus a recorrer la casa para recoger los objetos que planeaban robar. Una vez completado el robo, la pareja se sintió amenazada por los testigos y actuaron con violencia. Tiffany y Albert fueron encontrados sin signos de haberse defendido, con múltiples heridas de bala provenientes tanto de las armas de Christine como de Chris. Marcus presentaba un golpe en la cabeza y múltiples heridas de bala. Lamentablemente, Rachel sufrió las peores lesiones, ya que había señales de que trató de escapar. La policía encontró disparos en sus muslos y evidencia de traumatismos severos por fuerza contundente. Christine se negaba a tomar la culpa por los asesinatos, declarando que Chris era violento y controlador, y que la había obligado a ir a la casa. Que aún cuando ella sostuvo el arma, fue Chris quien puso sus manos alrededor de las de ella y la obligó a disparar. Sin embargo, era más que claro que aunque Chris era un manipulador, ella indiscutiblemente participó en los asesinatos de sus amigos. El 13 de octubre de 2008, Christine Paulila fue encontrada culpable. En un acto desesperado, su defensa trató de desacreditar a Justin, diciendo que él era un drogadicto que le gustaba tomar ventaja de mujeres y que al ver la recompensa que se ofrecía, decidió delatarle. Además de que Christine había recibido la herencia que su padre había dejado cuando falleció, una suma de $360,000. Sin embargo, el testimonio de los vecinos, quienes indicaban que habían visto a una pareja joven con las descripciones de Chris y Christine, quienes llevaban consigo una gran bolsa negra y caminaban casualmente por la calle hacia la dirección de la casa de Tiffany, era demasiado sospechoso. Christine también declaró ser una víctima más de Chris. Sin embargo, los detectives encontraron que después de los asesinatos, ella continuó llamando a Chris cerca de 1,000 veces. En el momento de los hechos, ya que contaba con 17 años, el Estado no buscó la pena de muerte, pero le dieron cadena perpetua con elegibilidad para libertad condicional hasta el 2046, a la edad de 60. En ocasiones, la fragilidad y vulnerabilidad de nuestra alma nos conducen por caminos oscuros y tortuosos. En el caso de Christine Paulila, su historia es un recordatorio sombrío de cómo la influencia tóxica puede llevarnos a actos impensables. Aunque nos enfrentamos a la tentación de señalar con dedo acusador, también debemos recordar que cada tragedia es un reflejo de nuestras propias luchas internas y la búsqueda desesperada de aceptación y amor. Que las vidas perdidas en este trágico episodio nos recuerden que cada día es un regalo precioso y que debemos aprovecharlo al máximo, abrazando a nuestros seres queridos, compartiendo amabilidad y construyendo un mundo donde la luz siempre prevalezca sobre la oscuridad. Eso es todo por hoy. Como siempre, agradezco el apoyo que le brindan al podcast. Que tengan dulces sueños. Hasta la próxima semana.